Pues vamos a saludar ahora al coordinador de Ezker Batua, Mikel Arana. Egunon, señor Arana.
Egunon, buenos días.
¿Tienen ustedes la llave en Álava?
Bueno, eso parece, ¿no? Pero tenemos la llave en Álava también porque tanto Bildu como el Partido Socialista de Euskadi han decidido regalar sus votos, ¿no? Tanto al Partido Popular como al Partido Nacionalista Vasco. Por lo tanto, bueno, nosotros lo que decidimos desde el principio es que no regalábamos los votos a nadie, que cualquiera que quisiera contar con ellos, pues, lógicamente, tenía que alcanzar previamente un acuerdo programático, lo que era, bueno, aplicable en este caso al Partido Nacionalista Vasco.
Un acuerdo programático que pasa fundamentalmente por la fiscalidad, ¿no?
Sí, básicamente el tema de la fiscalidad y el tema del empleo, ¿no? Nosotros durante toda la campaña y, bueno, pues a lo largo de los últimos años, tanto en juntas como en el Parlamento, hemos querido hacer especial hincapié en la búsqueda de fórmulas para la salida de la crisis económica. Entendemos que en ese sentido, pues lógicamente el peor fruto de esta crisis es el desempleo. Ahí queremos hacer incidencia y, por otro lado, también pues el mantenimiento del estado del bienestar. Y la manera de mantener el estado del bienestar, nosotros lo dijimos desde el principio, era aplicar un sistema mixto de reducción de gastos, en lo que todos yo creo que podemos estar más o menos de acuerdo, pero también de aumento del ingreso, y eso solo se obtiene a través de una política fiscal diferente, combinando lógicamente una lucha decidida contra el fraude, pero al mismo tiempo también con un aumento de la presión fiscal en otros ámbitos, que es, por otro lado, una presión fiscal que se ha ido reduciendo a lo largo de los últimos años.
¿Qué les dice Xabier Aguirre? Porque José Luis Bilbao en Vizcaya se opone a modificar los impuestos, los tributos. Dice que tampoco se recaudaría mucho más haciendo esos retoques que ustedes proponen.
Hombre, vamos a ver, primero, no son solo retoques, sino que es una propuesta fiscal, yo creo que en profundidad, ¿no? Lo decía Carlos Aguirre, el consejero de Economía y Hacienda, en el Parlamento el viernes pasado, una interpelación que le hice yo, que la presión fiscal en Euskadi ha bajado muchísimo, ¿no? Y ese es precisamente una de las principales causas del descenso de la recaudación. Por lo tanto, yo creo que nos avalan los datos. Y con respecto a lo que dice José Luis Bilbao, desde luego lo que está claro es que el Partido Nacionalista Vasco, de motu propio, nunca va a aplicar una política fiscal más redistributiva. Y la única manera de conseguirlo, lógicamente, es cuando tiene necesidad. Y ahí es precisamente donde los votos de Ezker Batua toman valor. Nosotros queremos ponerlos en valor y creemos, además, que si, bueno, pues finalmente alcanzamos un acuerdo, eso redundará en beneficio de la ciudadanía alavesa.
¿Cuánto tiempo hay para alcanzar un acuerdo?
Bueno, pues en principio hasta la votación del diputado general. Yo creo que se suele especular mucho con los plazos, los preplazos, la presentación de candidaturas, no presentación de candidaturas. Yo creo que si hay voluntad de alcanzar un acuerdo, pues se puede hacer antes, pero tampoco pasaría nada porque se hiciera un poquito después, siempre, lógicamente, que sea antes de la votación del candidato a diputado general.
Si hay voluntad, ¿y hay voluntad?
Por nuestra parte la hay, desde luego, de alcanzar un acuerdo, porque entendemos que, bueno, pues este acuerdo puede suponer, como decía antes, ¿no?, un primer cambio en una de las tres diputaciones forales, en este caso en Álava. Creemos, además, y según hemos oído, pues bueno, al propio Martín Garitano, en Guipúzcoa también las cosas pueden ir en esa línea. El propio Lehendakari también está entrando ahora ya, bueno, pues a un discurso que en Ezker Batua hemos mantenido durante los últimos 2 años. Por lo tanto, por ponerlo un poco así, seríamos 4-3, ¿no? Con lo cual, seguramente a José Luis Bilbao no le quedaría tampoco más remedio que incidir en ese ámbito. Por lo tanto, con 2 votos en Álava, creo que se puede iniciar una senda de una modificación de la política fiscal en Euskadi, de hacer una fiscalidad mucho más progresiva, está mucho más redistributiva, donde paguen más los que más tienen, y ahí, por ende, podamos garantizar el estado de bienestar, que, como sigamos por esta línea de reducir los impuestos, sobre todo a los que más tienen, pues la verdad es que está poniéndose ya en serio peligro.
Echando las cuentas como las ha echado usted, evidentemente salen, y salen a favor de los que quieren un cambio en la fiscalidad, pero claro, eso supondría que dentro de un mismo partido, dentro del PNV, habría 2 posiciones distintas.
Ah, bueno, yo no me voy a meter ya a las posiciones distintas de los demás partidos, que bastante tengo con lo mío. No. Yo lo que estoy haciendo es cálculos sobre la representación en el órgano de coordinación tributaria. Ahí están representados el Gobierno Vasco y las 3 diputaciones, y ahí, pues lógicamente, en este contexto y con un acuerdo de gobierno en Álava, insisto, estaríamos en un 3-1. Por lo tanto, yo creo que si fuera un resultado futbolístico, estaría más que claro el vencedor.
¿Tiene usted un tono más más proclive al acuerdo con el PNV del que han podido expresar otros compañeros, en concreto compañeras suyas en Álava, por ejemplo. Ayer, sin ir más lejos, escuchábamos a Conchi Bilbao y a las dos propias parlamentarias que han sido más contundentes a la hora de advertir al PNV de las condiciones para el acuerdo.
Pero es más una cuestión de tonos que de diferencias de fondo, ¿eh? Es decir, yo creo que a una negociación tampoco se puede ir permanentemente con un ánimo crispado, sino que bueno, lo que hay que ir es entendiendo que las propuestas que nosotros llevamos, pues lógicamente redundan, o eso creemos nosotros, en beneficio de la ciudadanía. Lógicamente, bueno, pues la mejor manera de acometer unas negociaciones es hacerla con un clima distendido, pero desde luego no, que eso no implica en ningún caso debilidad en la postura, ¿no? Lo que sí coincidimos todos en Ezker Batua es que en este caso la decisión le corresponde al Partido Nacionalista Vasco, y el Partido Nacionalista Vasco tiene que saberlo también. No es gratis la investidura, por lo tanto, si quiere los votos de Ezker Batua va a tener que pagar por esos votos, y eso significa, como decíamos antes, hacer bueno, políticas diferentes e incidir en el ámbito del empleo y en el ámbito de la fiscalidad. Por lo tanto, esa es un poco la cuestión. Y ya lo digo, independientemente de los tonos, pues bueno, que cada uno utiliza los que le parece.
¿Se puede repetir en todo caso la historia de Extremadura?
Pues yo espero que no se repita, pero si así ocurriera, de todas maneras, insisto, la responsabilidad sería del Partido Nacionalista Vasco. De todas maneras, Extremadura y Álava no tienen nada que ver, porque en Extremadura estamos hablando de optar entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Aquí el Partido Socialista apoya al Partido Popular, y por otro lado, en Extremadura no se ha puesto encima de la mesa una propuesta programática, sino que bueno, pues las decisiones se han tomado por otra serie de condicionantes que no tienen nada que ver con el ámbito programático. No creo que es mucho más difícilmente comprensible lo que, a vista de todas las luces, va a ocurrir en Extremadura. Todavía afortunadamente queda algo de tiempo para intentar reconducir esa situación, pero creo que sería mucho más incomprensible lo de Extremadura que lo de Álava, que de todas maneras, insisto, yo espero que no ocurra, porque ese acuerdo programático, si finalmente se alcanza, creo que va a ser bueno para todos y para todas.
¿Ha podido transmitir en alguna ocasión Ezker Batua la impresión de que su apoyo al Partido Nacionalista Vasco resultaba demasiado barato?
No lo sé, y espero que no haya sido así. Claro, lo que tampoco podemos ocultar es que en los últimos 10 años hemos pasado 8 años de gobierno con el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Por lo tanto, puede haber gente a la que le dé la sensación de que el apoyo al Partido Nacionalista Vasco está prácticamente garantizado, pero son impresiones, y muchas veces también tienen que ver con determinados titulares de prensa y con determinadas bueno, declaraciones que se hacen. El hecho de decir que nosotros no vamos a apoyar al Partido Popular, bueno, se puede entender como lo que es decir, que no les vamos a apoyar, que no les vamos a dar en ningún caso nuestros votos, o se puede entender como una especie ya de preacuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, y eso no es así. Lo que nosotros desde el principio hemos dicho y hemos dejado muy claro es que el acuerdo tiene que ser programático, y un acuerdo programático con Ezker Batua en este caso es un acuerdo sólido, sobre bases sólidas, sobre cuestiones que son fundamentales para nosotros. Y si el Partido Nacionalista Vasco tiene la errónea impresión de que no vamos a ser capaces en un momento dado de, a pesar de no alcanzar un acuerdo, presentar nuestra propia candidatura, lo que tiene que tener muy claro es que está equivocado de cabo a rabo.
Uh-huh. Dos preguntas concretas más, señora Arana, sobre este tema, y ya pasamos a otros. El primero de ellos, ¿qué impuestos hay que recuperar? ¿Qué impuestos hay que subir?
Hombre, vamos a ver, en primer lugar, el impuesto que hay que recuperar es el impuesto de patrimonio. Cuando se eliminó el impuesto de patrimonio, que por cierto se eliminó primero en Álava y Vizcaya y después en Guipúzcoa, ahí se perdieron 200 millones de euros. Por lo tanto, yo creo que es un impuesto que la gente tiene que entender, además, que cuando hablamos de impuesto de patrimonio no estamos hablando de gravar a todos los ciudadanos y ciudadanas que tengan una vivienda, estamos hablando de un impuesto a las grandes fortunas, es decir, un impuesto a la gente que tiene muchísimo dinero y que se lo han quitado. Entonces, entendemos que ese es uno de los primeros impuestos que habría que recuperar. También estamos pensando en el impuesto de sociedades. Y cuando hablamos del impuesto de sociedades, aquí también conviene hacer una aclaración. En ningún caso estamos pensando en gravar a las pequeñas y medianas empresas sobre unos beneficios que ya de por sí suelen ser bastante escasos, sino que estamos hablando de un impuesto de sociedades que lógicamente grave también a aquellas empresas que tienen beneficios, que muchas veces se están beneficiando, valga la redundancia, de una política fiscal que quizás en el tipo no sea particularmente laxa, pero sí a la hora de aplicar desgravaciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí hay mucho margen para recuperar la recaudación fiscal sin que eso suponga en ningún caso ir en contra de la producción, ni del empleo, ni nada por el estilo. Es precisamente todo lo contrario. Y desde luego, quien tiene más de 1 millón de euros, a mí me parece mucho más que razonable que tribute que quien tiene 60.000 euros y un apartamento de 50 metros cuadrados.
¿Están al 50% las posibilidades?
Hasta el día de la votación siempre las posibilidades están al 50%. Entrar en porcentajes yo creo que también puede llevarnos un poco a lo que comentábamos antes, ¿no? La sensación de que el tema está más o menos cerrado. No está cerrado, cabe posibilidad de que se cierre, pero insisto, la responsabilidad en este caso no es nuestra, que tenemos la propuesta encima de la mesa, la responsabilidad es del Partido Nacionalista Vasco.
A ver si se moja más con el asunto de las cajas. Tal y como está planteado este proyecto, ¿es del gusto de Esquerra Batua la integración?
No, de ninguna de las maneras, porque en realidad lo que estamos hablando aquí no es tanto de una fusión de las tres cajas vascas como de una bancarización de las tres cajas vascas, con lo que eso supone de cara a futuro, ¿no? Y de cara a futuro, básicamente, nosotros entendemos que supone la desaparición de las cajas tal y como ahora las conocemos, con una obra social importante, con una visión mucho menos mercantilista de lo que es la banca privada sobre lo que debe ser el negocio financiero, con una implicación en el país muy diferente a lo que es simplemente la búsqueda de una cuenta de resultados positiva, y por lo tanto yo creo que esta fusión no va a ser en absoluto positiva a medio o largo plazo para lo que es la idea de las cajas vascas y para lo que yo creo debe ser también una banca, unas entidades financieras que tengan también una responsabilidad sobre el crecimiento ciudadano y sobre lo que es una especie de banca pública, ¿no? Que muchas veces pues asume riesgos y asume proyectos estratégicos que una banca privada no lo va a hacer, y por mucho que en el corto plazo se garanticen las obras sociales de las tres cuchas, a medio largo plazo, nada que la entidad bancaria, que es al final al postre donde va el negocio financiero, necesite capital, se irá a una ampliación de crédito, entrará capital privado en ese negocio bancario. Ese capital privado desde luego no va a permitir que se le paguen menos dividendos a cambio de entrar en una dinámica de obra social. Por lo tanto, creo que es una senda pues muy peligrosa en la que se va a entrar. Y aquí yo creo que también corresponde buscar responsabilidades, ¿no? Entre quienes en su momento se opusieron a la fusión de las dos cajas vascas en un modelo de fusión mucho más centrado en buscar una caja de ahorros clásica, centrada más en la visión pública que en una bancarización, que ya estamos viendo cómo hoy, sin ir más lejos, ya muchas de las obras sociales de dos grupos de cajas salen a bolsa, ¿no?
Claro. Y sobre Esquerra Batua, internamente, señor Arana, ¿hay posibilidades de encontrar la paz?
Perdón, es que con estos calores y aire acondicionado, la verdad es que tengo la voz un poco fastidiada. ¿Y hay posibilidad de encontrar la paz? La paz en una organización política debe de encontrarse en una asamblea general. Lo que no se puede intentar hacer es, bueno, pues caminos intermedios, acuerdos cupulares, opacidad en el modelo de los modelos de gestión, no saber muy bien quién es quién. Yo creo que Esquerra Batua, bueno, pues hace 2 años, después de los resultados de las elecciones autonómicas, seguramente debería haber celebrado una asamblea general en lugar de haber accedido, y estoy hablando en primera persona porque fui yo quien accedió a la coordinación general. Creo que ahí cometimos un error. Creo que a la coordinación general se debe de acceder a través de una asamblea general y no a través de un consejo político. Por lo tanto, ahí va la autocrítica en primera persona, pero en este momento y ahora, siendo yo coordinador general y pudiendo decidir más en ese ámbito, desde luego no vamos a cometer el mismo error de alcanzar un acuerdo no se sabe muy bien entre quiénes. Vamos a ir a una asamblea general, además que por primera vez se va a realizar sin que tengamos conflictos en el ámbito de los censos, porque efectivamente vamos a ir a un modelo de reafiliación absolutamente transparente y por lo tanto deberán de ser los afiliados y afiliadas quienes determinen cuál es la línea política, cuál es la dirección y cuál es la política de alianzas de Esquerra Batua, y no hacerlo de otra manera. Y esa será la paz de Esquerra Batua, y esa será, bueno, pues el camino que emprenderá, el que sea que deba emprender, a partir de una asamblea general donde lógicamente ahí ya todos tendremos que ser capaces de asumir las mayorías y las minorías con una única dirección.
Se lo digo porque hoy hay otra más. Militantes históricos del partido van a presentar una resolución sobre la situación interna de Esquerra Batua.
Bueno, yo soy más de mirar hacia el futuro que de mirar hacia el pasado.
Una cosa más. ¿Pueden ustedes darle respuesta al movimiento de los indignados? Se lo pregunto porque se están consolidando cuatro espacios políticos en Euskadi y la gran pregunta de cara al futuro es si Ezker Batua va a tener sitio entre esos espacios.
Hombre, yo creo que son dos preguntas diferentes, ¿no? Sobre si nosotros podemos darle, no sé exactamente cuál era la pregunta.
Respuesta al movimiento de los indignados o
yo creo que sería,
cauce
que,
político.
Yo creo que sería un verdadero error pretender que una estructura como Ezker Batua se haga, bueno, pues poco menos que representante de una serie de hombres y mujeres que han salido a la calle, pero cada uno tiene sus propias inquietudes, sus propias iniciativas políticas, y pretender capitalizar eso me parece un auténtico error. En lo que sí nos gustaría es poder trabajar con personas que han formado parte del movimiento 15M, indignados, indignadas, como se les quiera llamar, y poder alcanzar acuerdos sobre cuáles deberían de ser las propuestas que se trasladen a las instituciones. Bueno, pues en este momento que nosotros pues tenemos la suerte de poder estar en las instituciones, porque más allá de la protesta en la calle hay que pasar a la parte propositiva, ¿no? Y de momento, y en la democracia representativa que tenemos, son las instituciones quienes finalmente acaban aprobando esas propuestas. Por lo tanto, nos gustaría, insisto, simplemente ser capaces de tener un diálogo, de tener un intercambio de ideas, pero desde luego sin pretender representar a nadie, pues me parecería un auténtico error.
Pues Mikel Arana, coordinador general de Ezker Batua, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo y hasta la próxima.
9:19.